Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y también en el 99.7 en Puerto Montt. Ya estamos a día martes 27 de julio. Se nos va julio. Sí, pues. Todos los años se nos va julio. Una vez al año, claro. Una vez al año. Llega una vez al año y se va una vez al año. Estamos además en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o entrar a duna.cl, donde está toda la programación de Radio Duna, las noticias, los programas, la música, por supuesto, y también nuestros podcasts. Lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Vamos a estar hoy día como Buen Día Martes con Alejandra Mulé y sus sabores frescos. Y también junto a Pancho Aravena vamos a conversar de ciencia, en este caso de una de las vacunas que ha sido aprobada, la vacuna que fue aprobada hace poquitos días, muy recientemente, la Sputnik V. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre la Sputnik V y nunca se atrevió a preguntar, bueno, lo va a conocer ahora. Estaremos conversando con el doctor Leandro Carreño. Él es bioquímico, doctor en genética molecular y microbiología. Es miembro del comité de expertos del ISP y además es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también del Instituto Milenio de Inmunología. Así que nadie más adecuado, nadie más idóneo para conversar acerca de esta vacuna que va a pasar una vez que, por supuesto, que llegue, ¿no es cierto? Porque está en negociación, no sé si está en negociación todavía o ya se compró o está, hay acuerdo para comprarla, pero bueno, ha sido aprobada, por lo menos por parte del ISP, y ese es un primer paso fundamental. Y bueno, tenemos también, por supuesto, información de actualidad con María José Soto. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú?
Bien.
¿Cómo va todo?
Todo bien, gracias. Todo bien.
Oye.
Esto ya a esta altura es tu música. Tal como,
¿música?
Tal como el Quique Llávar tiene una cortina para nada personal.
Claro.
Podríamos asumir que esta te gusta, ¿no?
Sí, me gusta, sí, me siento gusta. Como cool.
Como, sí, es cool esta música,
como, sí.
Sí,
es como, acá vengo yo con toda la onda.
Es una cosa como de, no sé, una onda como
una
de
setentera, ¿o no?
Setentera, sí, sí, es como setentera. Sí, me gusta también.
Está bueno.
Me recuerda, no es que se parezca mucho, pero tiene algo así como un airecillo a la canción Who Are You, de The Who. ¿Te acuerdas de esa canción o no?
Sí.
Que la debemos tener, yo creo que la tenemos esa canción, sí, la tenemos. Podemos escucharla,
¿no? Te está mirando Richie con cara de, no sé, pongamos la canción.
No, tampoco es tan, duna, no es muy duna. No es muy duna.
No es muy duna, ya, bueno.
Se escapa un poquitito de sí, en realidad no nos demos gustitos personales, porque ya hay demasiada gente dándose gustitos personales en este país, así que...
Oye, pero no seamos... somos soldados, ¿cuándo nos damos gustitos personales? Somos buenas...
Con nuestro deber nomás cumplimos.
Sí, pues verdad, toda la razón. No, te lo van a poner en interno.
No, sí, me la voy escuchando en el auto después.
Ah,
sí.
Ya, está bien.
Spotify.
En Spotify.
Claro. Lo bueno es, además, que uno pone una canción así buena, uh-huh, y después pones solo esa canción y después, gracias a los algoritmos,
te aparecen similares.
Canciones similares y buenas y qué sé yo. La otra vez puse... mira, yo no me acuerdo. Ah, no, puse... Ah, y salió música muy buena, la canción Bad de U2. Muy buena canción, que una gran canción, terrible, pero gran canción. Y... Oye, la lista que armó después de eso, eso es algo que yo no sé si la arma exclusivamente a partir de la canción o también de alguna manera es generada esa lista con información que va obteniendo de los propios gustos del usuario. Esa parte no la usé, no la
sé.
Oye,
me acordé, ¿no te pasó alguna vez cuando eres chico, sobre todo, que te gustaba una canción y la escuchabas 100 veces,
sí,
pero pues, muy seguida?
Sí.
Y yo retrocedía el cassette, quiero escucharlo.
Sí. ¿Cuál te marcó?
De manera obsesiva.
¿Cuál te marcó?
Me acuerdo de una que... Whitney Houston.
Ah, mira.
I will always love you.
Mira. Esa. Qué romántica.
Romántica, me encantaba.
Mira.
Y además era tan enamoradiza que era como todo, una mezcla de todo.
Mírala.
Sí.
¿Y eso más o menos a qué edad?
como a los 13 más o menos.
Ya, mira.
Una cosa así.
Bueno, esa es la edad.
Vestida que uno se enamora del amor, con la chasquilla así, grande.
A lo Whitney.
A lo Whitney.
Oye, hay un documental. Bueno, el documental. Y la otra me traté de acordar del nombre del documental y no me pude acordar. Porque hay un documental sobre Whitney Houston que está en Netflix. Y hay otro sobre un productor, que no me acordar ahora el nombre, desgraciadamente, que es un super productor de musical, descubridor de muchos artistas, o el que lanzó a la fama, o ayudó a lanzar a la fama a muchos artistas, escogiéndole las canciones que debían tirar como los primeros singles de sus discos, ayudándolos a elegir, por supuesto, las canciones, etcétera, etcétera. Y él, bueno, estableció una relación muy, muy especial, muy particular con Whitney Houston, quien fue, de alguna manera, su... No hay que ponerlo en esos términos, pero se entiende en el contexto, su mayor producto, su producto musical más probablemente más grandioso de toda su carrera. Voy a buscar al tiro en los datos mientras tú nos cuentas las noticias
que son
bien positivas.
No son románticas, pero sí son positivas. De todas maneras, tiene que ver con el COVID-19. Por fin estamos teniendo buenas noticias.
Sí, porque igual tiene una relación con el romanticismo, porque en la medida en que mejoren las cifras del COVID-19,
¿ya?
Más contactos estrechos puede estar.
Sí, pues. Oye, pero si hay quienes defienden el amor en tiempos de pandemia.
Sí, pues.
Y grandes historias de amor se han formado en estos tiempos de pandemia.
Pero igual...
Porque es como el todo nada.
El todo nada, es, y tiene como una cosa media...
Porque no hay lugar donde juntarse.
Y tiene ese elemento que le da tanto sabor a las relaciones, que es lo prohibido.
Lo prohibido.
Sí, porque en algún momento estábamos todos en
cuarentenadísimo.
Todos en cuarentena.
No había gente en la calle.
Los Tinder así, pero se volvían locos y no podían juntarse. No podían juntarse por la buena.
La gente se juntaba igual.
Se juntaba igual por la mala, sí. Pues.
Sí. Y más encima no habían bares ni cafés abiertos.
Nada.
Entonces la gente tenía que jugársela.
Juntarse en la casa, claro.
Y juntarse en casa. Entonces era como una cosa de confianza.
¿Y qué se hace ahí, ponte tú? Si, porque ya, juntarse en un lugar neutral. Ya, ok, te juntas en un lugar neutral y...
En una calle, en una casa, en una farmacia. Es un lugar neutral. En eso, piensa en esos días. Cuando solo estaban abiertas, ponte tú, los supermercados, las farmacias. Sí. Era juntarse en la cola del supermercado. Ya... Se conocen, sí, me tinca que no me vaya
claro,
a matar.
Claro, pero ahí es posible, ¿no es cierto?, que tú digas, o sea, primero que te des cuenta si lo publicitado es exactamente igual a la realidad. Ah,
claro.
Porque eso por eso lo que
fue,
me han dicho,
sí,
porque yo no...
Genera error.
La verdad que no tengo la...
A mí también me cuenta mi amiga, sí.
Pero conozco a varios que sí, y hay varios que lo han pasado muy bien.
Sí,
amigos que han pasado, y amigas también, que han pasado muy grandes historias.
Grandes encuentros.
Pero también otros que lo han pasado mal, porque de hecho, un tipo una vez le pasó con una señorita, o señora, no sé exactamente si era señora o señorita, bueno, da lo mismo, pero era tanta la distancia que había entre lo publicitado y la realidad, que dijo, le abrieron la puerta. Y la miró y dijo, no.
¿Y qué hizo?
Y se fue, po. Dijo, no, hasta luego.
Así demasiado, así. Nomás.
Encuentro terrible. Terrible para...
Ay, pero qué dolor para esa persona.
Para ella, para esa persona, por supuesto. Este tipo que me lo contó, lo encuentro...
¿Qué le costaba tomarse un cafecito?
Un cafecito. Y después decir,
y decir que se siente que la guatita se le revolvió, que le pasó algo y tiene que marcharse.
Claro, te presto el baño, le podría haber dicho ella.
Claro, pero no, es que me siento súper mal, mejor me voy.
Mejor me voy.
Yo te llamo, sí. Y listo, no aparece más.
Oh, por último, bueno... un cafecito. No, si me hubiera pasado a mí.
Es que tú eres un caballero, tú no te habrías.
Sí, no hubiera ido. No, jamás. Pero es que hay gente que se toma esto como un deporte. Las relaciones como un deporte.
De alto rendimiento. Entonces ya no funciona. Papá, me voy.
Exactamente. Como que estuviera en un ciclo olímpico. Así.
Claro.
No sé, para qué se están preparando.
Una cosa olímpica, claro. No, pero.
No disfrutan el proceso. Hay que disfrutar el proceso.
Hay que disfrutar, bueno. Sí. Bueno, pero hay que decir que amores en tiempo de pandemia se han conocido.
Se han conocido. Sí. Bueno, del amor pasemos a la pandemia.
Ya. Hoy día teníamos buenas noticias porque cuatro regiones del país registraron 0% de positividad y se reportaron súper pocos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas. 753 nuevos casos a nivel nacional, que es la cifra más baja que hemos tenido desde que llegó el COVID en casi 15 meses. Fue el registro que hizo hoy el Ministerio de Salud. Es la cifra más baja, de hecho, en 14 meses y 28 días. La última vez que tuvimos un registro así fue el 29 de abril del año pasado, con 770 casos, pero se hacían 6.500 exámenes, más o menos. Este descenso también se ve reflejado en casos activos, los cuales se cifraron en 8.171, que es lo más bajo desde el 1 de mayo del año pasado también.
No te creo, tanto tiempo, ¿eh?
Sí, bastante buena la cifra. Además de esto, cuatro regiones, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes, presentaron una positividad del 0%. Y la región de Aysén no presentó ningún caso de COVID-19, que es algo que uno se pregunta si podría pasar alguna vez en Chile, como a nivel nacional, tener cero casos. ¿Hay Nueva Zelanda en algún minuto tuvo cero casos?
Sí, la estrategia de COVID cero.
Claro, la famosa estrategia de COVID cero, pero que no era...
Oye, imagínate que estamos logrando esto. Si con el colegio médico bastó que lo planteara para que lo hubiéramos logrado,
pero sin el cortocircuito,
tipo. Imagínate que hubiéramos aplicado el cortocircuito.
No, pues improbable ese cortocircuito.
Era imposible.
Claro. Sí. ¿Cómo haces que todos nos quedemos inmóviles? Como dijo el ministro Pari, hasta con la luz apagada, dijo el ministro. Claro. Que está contento el ministro, ahora está de buen humor.
Ahora anda de
buen humor. Porque pasó ya.
Nos está enojando con todo el mundo.
Nos está peleando tanto.
Sí, es peleador el ministro.
Sí, yo creo que el estrés y todo. Poca paciencia nomás, pues. No,
le gusta. Se entiende, es un cargo de
Mañalich era más enojón.
Mucha responsabilidad.
Sí que era enojón.
Es que Mañalich se enojaba sin COVID.
Sí.
O sea, imagínate cómo era con COVID. Imagínate cómo hubiera sido con esta segunda ola, con los casos que tuvimos. ¿Cuándo fue en mayo, junio, que tuvimos los 9.000 casos?
Estábamos súper mal.
Oye, bueno, pero la cosa anda bien ahora.
Anda bien. Y además, otro dato que es súper importante para ver si alguien, algún auditor nuestro nos está escuchando y no se quiere vacunar. Hoy día hablamos con el doctor Luis Castillo en el Hablemos en Off, que recordemos, él es coordinador de camas críticas del Ministerio de Salud. Él es el que organiza las camas, que no falta en ningún lugar de todo el país. Y él decía que, bueno, evidentemente hay capacidad ahora de camas UCI por lo mismo, y dice que de los 1.600 pacientes COVID-19 que hay hoy día en las UCI que están en una situación grave, el 85% no están vacunados.
Mira.
O sea, es que qué manera de ser decidoras las cifras. Sí, o sea, esto ya ni siquiera es opinión, es un dato concreto de la causa. Si no te vacunas, te pones grave y te enfermas de COVID. Porque podemos enfermarnos de COVID, sí, pero no terminar en una UCI, que es lo terrible, lo traumático, lo complejo, lo caro, tiene todos los componentes de gravedad. Entonces, evidentemente que esto es... las cifras bajas es el resultado del proceso de vacunación que continúa. Así que hay que seguir adelante con ese proceso.
Ya, pues, José, muchísimas gracias, Ann. Que estés muy bien.
Un abrazo.
Que sigan las buenas cifras y que viva el amor.
Que viva el amor.
Eso es lo más importante. Oye, tengo un par de noticias de los Juegos Olímpicos que son interesantes. Noticias que de alguna manera vienen como por el lado, no tienen que ver con... tienen implicancias deportivas o surgen de lo deportivo, por supuesto, porque son relacionadas con los Juegos. Un competidor de judo en estos Juegos de Tokio 2020... se convirtió en el segundo deportista en recibir la orden de abandonar los juegos por negarse a luchar contra un israelí. En este caso se llama se trata de Mohamed Abdal Rasol, así se dice. Sí, y siguió y el segundo caso después de Faith Nourine, el abandonó poquito antes de enfrentarse a Tohar Butbul, que es israelí. Nourine dijo que tomó su decisión en apoyo a Palestina, mientras que el otro competidor, de apellido difícil, Abdal Rasol, no es tan difícil, no ha hecho ninguna declaración pública. Su equipo afirmó que había sufrido una lesión en el hombro, pero la verdad es que el competidor israelí no estaba para nada convencido. Dijo, estas son cosas que a veces ocurren en el judo, así que no fue tan extraño para mí. Solo tenía que esperar, concentrarme y quedar atento a mi primera oportunidad. A Nourine de Argelia se le retiró la acreditación y se hicieron planes para enviarlo a casa. Anteriormente, había abandonado el campeonato mundial de judo el año 2019, justamente antes de enfrentarse a Butbul, y este competidor israelí ocupa el séptimo lugar en el mundo, mientras que Nourina está en el 31 y Abdal Rasol está en el 469. Ahí solo se clasificó a través de una invitación muy tardía. Él se ha negado, en todo caso, Butbul, a hablar de política, y simplemente ha hablado acerca de las dificultades que tuvo en una de las competencias, digamos, una de las peleas, de las luchas, cuando cayó contra un surcoreano. Dice: vine con el objetivo puro de ganar una medalla y es difícil, muy difícil para mí soportar que no cumplí con mis propias expectativas. Ese fue el objetivo que puse en toda mi carrera. Pero claro, la política de alguna manera se hace presente también en Tokio 2020. Esta también tiene que ver con Tokio. Y habla bien al final de un deportista. Se trata de uno de los integrantes de la generación dorada del básquetbol argentino, Luis Scola. Luis Scola, después de la derrota que habían sufrido, después de un partido, digamos, que tuvieron, dice: la verdad que venía muy, muy frustrado, y una periodista, habían perdido contra Eslovenia, y una periodista, bueno, le insistía con algunas preguntas, y él, la verdad es que le dijo que no era el momento para pensar en lo que sintió o no sintió en este debut. Dice que estaba muy, muy enojado, muy frustrado. De una respuesta muy parecida a la de Ginóbili hace algunos años, cuando perdieron en Londres 2012, cuando perdieron con Rusia, que le preguntaron cómo se sentía. Dice: ¿cómo me puedo sentir? Acabo de perder una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos. Ginóbili, cuando tuvo ese abrupto, la verdad es que se dio cuenta inmediatamente que la había embarrado, y caminó unos pasos, lo pararon otros periodistas. E inmediatamente, antes de que le hicieran otra pregunta, dijo: quiero pedir perdón si le contesté mal a alguien. Dice: no deberíamos hablar en caliente. Y ahora Scola hace lo mismo y le mandó un mensaje a través de Instagram a esta periodista, que se llama Sofía Martínez, de la televisión pública argentina, y le ofrece sus disculpas. Dice: disculpa si mi frustración pareció que fue para vos. Tus preguntas fueron las mismas que hubiera hecho yo. La frustración era conmigo y con el equipo. Perdoná si te hice sentir mal. Y después completa diciendo: hicimos todo mal ayer, incluido las respuestas en la zona mixta. ¿Por qué se conoció esto? Porque claro, lo hizo a través de un mensaje directo en Instagram, pero le autorizó a esta periodista a que lo divulgara. Dice: sé que no tenía necesidad de mandar el mensaje, pero no me gustó cómo actué y quería decírtelo. Hacelo extensivo a tu grupo de trabajo. Ellos estaban ahí. Espero el próximo partido tener revancha y esta vez responder a la altura. Bien. Bien Scola, bien Ginóbili en su minuto. Si un mal momento lo puede tener cualquiera, lo importante es darse cuenta y tener la humildad de ofrecer las disculpas correspondientes. Hoy escuchemos un poquito de música, ¿no? Este es Peter Gabriel con Shock the Monkey.
Some
Tentaciones y recomendaciones para hambrientos y sibaritas. Alejandra Mulet nos prepara la mesa en Aire Fresco.
Así es, todos los días martes nos juntamos con Alejandra Mulet para conocer sus sabores frescos y sus propuestas para siempre cosas ricas para comer, para tomar, algunos buenos panoramas. ¿Cómo estás, Ale?
Bien, ¿y tú, Polo?
Bien, gracias, todo bien.
Qué bueno verte. Bueno, como todas las semanas, traigo tres datos exquisitos, imperdibles, para que pongan oreja, tomen nota. Bueno, quería partir por el lanzamiento de un nuevo vino, la Viña Buchón, que es como oriunda del Maule, que se caracteriza por el rescate de la cepa país. Acaba de lanzar un vino nuevo que se llama Buena Junta. Lo más simpático de este nuevo lanzamiento, este nuevo vino, que es un proyecto, un desafío que se propuso la Viña este año, el 2021, y nace de un grupo conformado por comunicadores, colegas tuyos, Polo.
¿Ah, sí?
Donde tenemos el Pancho Saavedra, la María Luisa Godoy, Carlos von Mühlenbrock, la Javiera Contador y Jordi Castell.
Mira.
Ellos se juntaron de manera online y participaron del proceso de creación de este vino, más que nada indicando los tipos de cepas que le gustaba a cada uno y probándolas. ¿Qué porcentaje le pondrían de cada cepa a un vino, etcétera? Obviamente un trabajo hecho de manera profesional, junto con el enólogo de la viña y todo el equipo de producción. Y se llegó a este vino que se llama Buena Junta, que fue una forma de democratizar la forma en que se hace el vino. Tú sabes que muchas veces hay gente que dice, no, este vino tiene algo que uno no sabe, tiene otra cepa, tiene algún secreto. Hay gente que incluso que piensa que a los vinos le echan una vaina vainilla, un poquito canela o qué sé yo, para que tengan esos gustos, pero no es así. Bueno, entonces fue una manera de democratizar la forma en que se hace el vino, sin secretos ni tabú, mostrando todo en una pantalla. Se juntaban vía streaming y iban haciendo este tema. Este vino está hecho con las cepas Carmener y País, ¿ya? Y es un vino de súper frutal, como fresco, es del año, y tiene una rica estructura. La verdad que es un vino súper amigable de tomar, súper simple, y tiene súper buen precio, está a 6.500 pesos, que para hoy día para un vino de esas características está súper bueno. Lo hemos hablado en otros programas, que hoy día hay buenos precios para los vinos que uno puede tomar en el día a día, ¿cierto? Uh-huh. Antiguamente los precios eran como menos accesibles, y lo pueden comprar en www.wineshop.buchonfamilywines.com. Buchón se escribe Bouchon, así que una buena opción de probar algo distinto, un vino hecho de manera colaborativa por algunos rostros. Y en general Buchón tiene buenos vinos, así que también una invitación a probar los vinos de esta viña.
Buenísimo.
Sí. Buenísimo. Otro dato, a los que nos gusta cocinar mucho y nos gusta como probar ingredientes distintos, les quería recomendar Frutos de Lonquén. Frutos de Lonquén es una empresa agrícola que se dedica a la producción, comercialización y distribución de hongos exóticos.
Ah, mira.
Generalmente nosotros sí conocemos el típico hongo París, que es el que uno encuentra en supermercado, que es el típico blanco que viene en la bandejita.
Lo que uno conoce como champiñones. Bueno. Champiñones, exacto, como el más típico, lo que uno piensa cuando dice champiñones es eso.
Piensa en ese, claro. Exacto, pero la verdad que ellos acá en Frutos de Lonquén comercializan más de 6 variedades de hongos, entre ellos el ostra, el chitaque, el portobelo, enoki, erugi. Todos tienen distintas formas. Aromáticamente saben ligeramente distintos algunos con otros y sirven para distintas preparaciones. Por ejemplo, uno podría hacer un mix de hongos para una sopa o hacer un salteado de hongos. Bueno, la cocina japonesa, que hay algunos buenos restaurantes en Santiago, ocupan toda esta variedad. Así que un poco la invitación es a que conozcan. Ah, y también, Polo, perdón, tienen hongos deshidratados, que en esta época es rico, por ejemplo, prepararse un risotto de hongo con hongos deshidratados.
Buenísimo.
Lo que hago yo, hidrato los hongos y ese mismo caldo de la hidratación de los hongos deshidratados lo uso para el risotto.
Claro.
Entonces queda concentrado, el sabor queda mucho más concentrado cuando uno empieza a humectar el arroz. Así
y ahí
que
usa
un buen dato.
¿Qué hongos se puede usar ahí? Porque lo que yo he usado es que venden en supermercados, callampas deshidratadas, digamos. Y que son bien sabrosas, son súper sabrosas, tienen una cosa como ahumada, bien rica.
Exacto, ponte tú acá en Frutos del Lonquén, tienen hongos deshidratados que habitualmente son los chitaque, portobelo o París.
Ah, perfecto.
Así que una súper buena opción y venden en un formato de bolsa te diría que es como de unos medio kilo, 400 gramos, y que sirve para varias oportunidades versus lo que uno compra en el supermercado, que la bolsita que te venden la ocupa directamente al tiro. Así que una buena opción, pueden meterse a la página web de Frutos de Lonquén, frutosdelonquén.cl, tienen su listado de productos, también tienen cítricos, tienen miel y tienen recetas. Para los amantes de los hongos, ahí pueden encontrar varias opciones de recetas, hacen delivery y todo, tienen carrito de compra. Así que una buena opción para probar productos nuevos.
Buenísimo.
Y por último, les quería recomendar otra pyme que también nace en pandemia. Ojalá sigan haciendo pymes, por lo que escuchaba recién hablando con la María José, como los números van tan bajos y los restaurantes ya se están abriendo y un poco está retomando uno su vida normal, ojalá sigan apareciendo más pymes. Creo que es una situación que llegó y ojalá se quede, porque han nacido muy buenos emprendimientos, ¿cierto? Que nos han ido aportando finalmente, sí, a todos los que nos gusta distintas áreas, pero lo que es comida han sido un aporte para el mundo gastronómico.
Absolutamente, bueno, sí.
En base a eso les quería recomendar uno que se llama Baos and More. ¿Tú sabes lo que son los Baos, Polo?
Me parece que no. No.
Ya, los baos son una especie de panecillos, pancitos chiquititos, habitualmente hechos de harinas de arroz, son de origen asiático, chino, que se cocinan al vapor y van rellenos, es como un sanguchito cerrado, son muy esponjosos, de textura ligera en la boca, son blancos y por dentro van rellenos con carnes, con verduras, como una especie de pino. No hay muchos restaurantes acá en Santiago que los tengan, pero para los que quieran pedir a domicilio, existe Baos and More, que es una pyme de una chiquilla súper joven que te los hace y te los vende en bandejita de 6.
Oye, estaba mirando, me acabo de meter a su cuenta de Instagram, los he probado, los Baos, y me encantan.
Y estos son muy ricos.
Me encantan. Sí.
Te los recomiendo. Yo le compré porque me dio curiosidad, le compré. Y vienen en bandejitas de 6, valen 4.500 pesos. Uno los hace en una vaporera, si no tiene una vaporera los puede hacer en una olla con otra ollita encima o al sartén directamente. Muy rico y de verdad que es como cocina saludable, como que no es pesado, no se fríen, es como una comida liviana. Uno le hace un poquito de salsa de soya, un poquito de salsa sésamo, cualquier cosa, y te quedan de verdad que rico. También tienen yosas y en ambas versiones tienen opciones veganas para gente vegana. Oye, súper rico, los pueden seguir en Instagram, @baos.andmore.
Con B larga, Baos.
Exacto, me encantó la pyme, yo ya me abastecí, tengo un stock de Baos congelados porque la verdad es que me gustaron mucho.
Buenísimo. Ya, pues excelentes datos, Ale. Muchísimas gracias, ¿ah?
Ya, Polo, que
esté muy bien. Hasta el próximo martes, Alejandra Mulé. Ale Sabores y Más en Instagram, síganla, porque siempre tiene muy buenas recomendaciones, también preparaciones ricas, sus propias recetas y su propio recetario, además, que está disponible para ustedes. Ale Sabores y Más aquí en Aire Fresco. Empieza el 2021 con todo. Inmobiliaria Fundamenta lanza las nuevas etapas de su espectacular proyecto Ecoegaña. Compra ahora, aprovecha precios de lanzamiento y pago del pie hasta en 60 cuotas. Conoce más en fundamenta.cl. Con All New Outback, Subaru llevó a la perfección al más alto nivel su renovado diseño interior. Máxima seguridad, tecnología, versatilidad y comodidad sorprenden. Vive tus aventuras con máxima sofisticación en All New Outback, el mejor Outback en la historia de Subaru. Y posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 200 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 13.000 egresados han preferido sus magíster, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. Hacemos una pausa, a la vuelta junto a Francisco Aravena estaremos hablando de la vacuna Sputnik V. Cosas muy interesantes que hay que aprender y que hay que entender acerca de esta vacuna que va a comenzar luego a formar parte del arsenal inmunológico de nuestro país. Ya volvemos.
Hola Elisa, hola Juan. Les escribo porque ustedes, nosotros, todos, tenemos algo grande, algo noble y trascendente que hacer en la vida. Y luchamos para hacerlo realidad. Nuestra misión es formar personas comprometidas con el bien común y con la paz, con el cultivo del conocimiento y con la búsqueda de la verdad. En la Universidad San Sebastián hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación.
Para evitar contagios, te cuidas en la oficina, en el banco, en la calle, en el supermercado, en el metro, con tus amigos, con tu familia, en el restaurante, en el mall, en el cine, en la plaza, en la clínica,
en todos lados. ¿Pero quién te cuida a ti?
Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos, eliminando hasta un 99,99% de virus, hongos y bacterias, cuidando tu salud y la de tu familia en más de 15 países. Sigamos cuidándonos. Airlife, aire puro. Conoce más en airlife.com.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Subaru presenta All New Outback, el mejor Outback de todos los tiempos. Una sorprendente combinación de diseño, tecnología de vanguardia, seguridad, comodidad y versatilidad, para que ahora vivas tus aventuras con máxima sofisticación. Con All New Outback, Subaru llevó la perfección al más alto nivel. Descúbrelo en www.subaru.cl y te vas a sorprender. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Así se escucha tu voz interior cuando conduces sin estar asegurado.
Quilata el taco y rodeado de autos. Rodeado de autos. Oh, y el de atrás. Mira, frenar, va mirando su celular. No, y el de al lado igual. Y del otro también.
Si te pasa, que te pille con HDI Seguros. Contrata tu seguro 100% online. Personalízalo a tu medida en hdi.cl o contrátalo con tu corredor de seguros habitual. Recuerda, la inspección ahora es por WhatsApp. Así de fácil. HDI Seguros. El riesgo es cubierto por HDI Seguros S.A. según las condiciones generales depositadas en el mercado financiero bajo el código POL 1-2014-0295.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La firma internacional Deloitte acaba de entregar su informe anual Global Power of Construction, el que explora las estrategias clave, los impulsores y la situación económica actual de la industria de la construcción en el mundo. En su ranking, que mide los niveles de inversión, ventas y rentabilidad de las empresas, la auditora posiciona a Acciona dentro de las 40 principales en la Liga Global de la Construcción, la que sigue siendo encabezada por las grandes corporaciones chinas. A pesar de las dificultades por el COVID-19, el reporte destaca un crecimiento global de la producción de la industria en 2020 de 3,7%, lo que demuestra que el mercado de obra pública sacó a relucir su resiliencia respecto a otros sectores de la economía. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Para evitar contagios, te cuidas en todos lados, pero ¿quién cuida el aire que respiras? Airlife lleva más de 25 años sanitizando el aire de espacios públicos, oficinas y autos en más de 15 países. Cuidémonos con Airlife, visita airlife.com. Solo ellos pueden pagar el sueldo de Alexis y de Cristiane sin problemas. Me refiero a RexMas, el mejor software de remuneraciones de Chile. RexMas gestiona tus remuneraciones y recursos humanos de forma 100% digital, fácil y más rápido. Conoce más en www.rexmas.com y encuentra la mejor selección de productos gourmet, accesorios de cocina y decoración. Todo en un solo lugar, del 28 de julio al 3 de agosto. Entra a mercadopaula.cl y encuentra todo lo que necesitas para ser el chef de tu casa a un clic de distancia. Presenta Justo App.
Nos preparamos para los viajes espaciales, conocemos los últimos avances de la medicina y nos enteramos de los nuevos algoritmos que se están usando. Activa tu inteligencia artificial, porque en Aire Fresco es hora de conversar con los expertos junto a Polo Ramírez y Francisco Aravena.
Todos los días, martes y también los jueves, hablamos de ciencias aquí en Aire Fresco. Ya estamos con Francisco Aravena a la distancia, no nos va a deleitar esta vez con su presencia, pero pero por lo menos lo podemos escuchar. Pancho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy bien, Polo Ramírez, te saludo desde el estudio Lalomir, de la comuna de Vitacura.
Mira, qué bueno. Oye, tantos estudios que tiene, ¿ah?
Mira,
el Lalomir, Leonardo Caprile, Germán Gamonal.
Compadre Chris,
sí. Yo te proponía a Ricardo Calderón, que tenía un récord de locución. Sí, pues. Sí. No estoy seguro, ¿eh? Puedo estar chamullando, pero yo recuerdo que un locutor radial que quebró un récord, eran, ponte tú, Juan Carlos Calderón. Juan Carlos, ¿sí? No.
No, pues Jajá Calderón.
Ese Jajá Calderón. ¿Quién rubro? Era Richie, ¿te acuerdas o no? Mira, lo vamos a buscar, lo vamos a googleártelo. Pero hizo como, no sé, 24 horas seguidas hablando.
Mira.
Sí, es como esos concursos de besos. ¿Te acuerdas de esos concursos de besos que había? No, ¿te acuerdas?
Sí, planteaban algunos desafíos desde la higiene, pero sí.
Juan Carlos Gil, mira, estaba confundiendo a varios personajes, pero no, Juan Carlos Gil. Así que próxima semana, si es que no estás acá, desde el estudio Juan Carlos Gil, por favor.
Vamos a hacer el esfuerzo.
Oye, pero vamos a lo nuestro.
Vamos a lo nuestro. Se aprobó finalmente para su uso en Chile, es decir, el ISP, el Instituto de Salud Pública, que es la autoridad que debe dar estas autorizaciones, se aprobó el uso de la vacuna Sputnik, que es esta vacuna rusa, sobre la cual hubo desde el principio, y vamos a partir por eso naturalmente, hubo desde el principio cierta distancia, cierta desconfianza, escepticismo quizás, porque no estaba muy claro qué tan probada estaba por parte de los rusos. Había cierta desconfianza incluso geopolítica probablemente con la intencionalidad y la veracidad de los datos del gobierno ruso, pero a lo largo de estos meses de aplicación de vacuna ha demostrado al parecer cierta seguridad, y los expertos del ISP han dado su venia para el uso de esta vacuna, la Sputnik 5, en nuestro país, lo que viene a reforzar, cierto, el repertorio de vacunas que tenemos en nuestro país para la inmunización contra el virus del SARS-CoV-2. Vamos a conversar con un invitado que hemos tenido antes en nuestro programa. Él es Leandro Carreño, es investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y del Instituto Milenio de Inmunología. Es bioquímico, doctor en genética molecular y microbiología, y es miembro del comité de expertos del Instituto de Salud Pública, por lo tanto estuvo entre quienes dieron su venia, le vamos a preguntar, a menos que haya sido voto disidente, para el uso de la vacuna Sputnik 5 en nuestro país. ¿Cómo estás, Leandro? Muy buenas tardes, muchas gracias. Hola. Por acompañarnos.
Mucho gusto saludarte, Francisco, Polo, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Estar de nuevo con ustedes.
Leandro, primero vamos por el dato primordial. Si tuviéramos que establecer diferencias, aproximaciones entre la vacuna Sputnik 5 y las otras que hemos aprobado en nuestro país, ¿qué podríamos decir de esta vacuna?
Mira, súper súper buena tu pregunta, y qué bueno cómo lo introdujiste, porque en fondo justamente esa fue la historia, ¿no? Yo te adelanto, yo voté a prueba.
Okay.
Hay una grabación, siempre por el apruebo. Claro, sí, por supuesto. Okay. Está la grabación del ICP, y yo invito a los auditores que la miren, más que nada porque
para
que vean que cómo funciona el proceso. Está para en la página del ICP, está para todas las aprobaciones de la vacuna. Esta fue la primera vacuna en la cual se contó con un comité externo, más que nada por la... O sea, además de los expertos del ICP, nos convocaron un comité de expertos ligados a la Academia de Investigación y Clínica, por el volumen de solicitudes que sean, digamos, enviado al ICP. Entonces, como tú bien decías, al principio, la verdad es que nunca nadie dudó de los científicos rusos ni de la medicina rusa para nada, porque sabemos la calidad que tienen. Pero sí, de estos anuncios que pasó no solamente con Rusia, sino con otros países, los cuales decían que ya prácticamente está lista, que tiene tal efectividad, y no mostraba los datos. Mm. Afortunadamente eso cambió en el transcurso de específicamente este año. Y la verdad es que los datos son bastante buenos. y fue aprobada. Entonces, cuando uno compara, que una, es una buena pregunta, yo creo que no es muy buena hacer tanta comparación con las vacunas. ¿Y por qué te digo esto? Porque a veces en los distintos ensayos clínicos las mediciones de efectividad no se han hecho exactamente de la misma forma. No hay que olvidar que los ensayos de fase 3 todos han tenido datos, digamos, intermedios, no hace financiación para la aprobación de emergencia, porque esto sigue siendo una aprobación de emergencia. Por lo tanto, tener la diferencia de efectividad, eso solamente se ve ya en el mundo real, cuando se está aplicando la vacuna. Y eso es cierto, la verdad, para todos los medicamentos. Pero una cosa que es importante es que es tan efectiva como otras vacunas que ya están aprobadas acá, es muy segura, tal como es lo que es cierto para las vacunas que se están que ya se están administrando, se suma al arsenal. Y cuando uno compara las tecnologías, porque eso sí, claramente una pregunta que muchos pueden tener, se parece mucho a la vacuna de AstraZeneca o a la vacuna de Janssen o a la vacuna de CanSino, que quiere decir que es un virus que se llama adenovirus, que es un virus que no produce enfermedad, está totalmente atenuado, que es recombinante. ¿Qué quiere decir con esto? Que además de sus propios componentes, también fabrica un componente principal del virus del coronavirus, que es la proteína S, que tanto está de moda y que tanto problemas nos genera. De modo de generar una respuesta inmune específica contra esa proteína. La gran diferencia que tiene con la vacuna de AstraZeneca y con las otras vacunas basadas en adenovirus es que son dos dosis, pero las dos dosis son distintas. ¿Por qué? Porque el tipo de virus que se utiliza en la primera dosis y en la segunda es distinto. Y eso, pensando en que al ser distinto va como estimular de mayor forma la respuesta inmune. Una súper buena idea. La verdad es que yo no me atrevería a decir que los datos soportan que la diferencia es súper grande, pero tiene muy buena efectividad y una buena noticia, porque ustedes ya han visto, ustedes mismos han informado, de hecho, que estamos enfrentando un problema de stock de vacunas, no solo en Chile, sino en todo el mundo.
Claro. Leandro, cuando se hace la aprobación, o más bien el estudio y el análisis de una solicitud de aprobación de emergencia, como es en este caso, ¿qué tan profundo es ese análisis? ¿Cuánto demora? ¿Cuáles son los antecedentes que se solicitan? ¿De qué manera se ratifica eso antes? ¿Qué en definitiva es lo que hace que los expertos puedan convencerse y dar su aprobación, ¿no es cierto?, para que DSP en definitiva autorice el uso?
Es súper buena pregunta, porque yo te voy a decir una defensa. O sea, esta es primera vez, a mí yo me siento súper honrado de que me hayan contactado. Yo he conversado antes de esto con ustedes, tanto por esto como por la investigación que hacemos en el laboratorio, uh-huh. en el tiempo que fue el estudio, digamos. Y es primera vez que a mí me toca hacer una evaluación, digamos, para una cosa de esta envergadura. Y la verdad es que es muy similar como cuando uno revisa un análisis o un artículo científico, en el cual le pasan a uno todos los datos y uno puede ir iterando y pidiendo los datos duros. Pero con la gran diferencia es que aquí la magnitud de datos es muy grande. Obviamente el ICP necesitaba que nosotros diéramos, digamos, un análisis más o menos expedito. Entonces, entre que nos mandaron los datos y nosotros nos reunimos el comité de expertos, esto fue un proceso de alrededor de 2 meses. O sea, igual viene de hace tiempo. Yeah. Y la cantidad de datos es enorme, enorme. Lo que pasa es que hay algunos datos que son públicos, que son los artículos científicos, ¿verdad?, los papers, pero también hay algunos datos que son reportes de los fase 3 que ellos mismos nos mandan, la agencia farmacéutica involucrada en esto, y el Ministerio de Salud ruso, y además algunos otros que nosotros mismos buscamos porque están disponibles en literatura, y nosotros a través de eso hicimos el análisis. Es bastante profundo, porque si yo les diera un número así de páginas, son alrededor de 800 páginas de datos. Obviamente hay algunas cosas que son más importantes fijarse que en otras. Uno de los hitos más importantes es este paper que salió en esta revista, que es muy importante, que es Lancet, donde se publicaron los datos de fase 3, pero además ellos complementaron con algunos datos y esto nos permitió hacer un análisis, también hay iteraciones, y eso está puesto en la metodología que nosotros presentamos ese día cuando nos tocó, digamos, hacer el reporte, que es una cosa pública, digamos. Y se itera, nosotros pedimos alguna información adicional, Y bueno, se aprobó alguna información adicional que quedó a la espera de todas maneras, pero no afecta, digamos, la aprobación de emergencia.
¿Se consideran datos de aquellos países donde se ha aplicado más masivamente esta vacuna? Por ejemplo, el caso de Argentina, que fue uno de los primeros países en administrar esta vacuna a nivel de la población general.
Sí, y ahí, porque muy buena pregunta, porque en el fondo, ahí es donde, y me gustaría explicarlo bien, porque yo, obviamente, las personas son totalmente autónomas e independientes de dar su punto de vista. Entonces, siempre que pasa que una vacuna, y esto fue como súper mediático, esto fue el miércoles de la semana pasada, si no me equivoco, de que se aprueba y un subtítulo de abajo que decía un voto en contra de dos abstenciones, claro, por ejemplo. Entonces, claro, Obviamente las personas se preocupan. Digamos que transversalmente, todas las personas que participamos evaluamos los datos y los datos de tanto de efectividad en el fase 3 y de seguridad, tanto en el fase 3 como en la aplicación, como usted menciona, en digamos ya en cómo se aplicó en Argentina, y algunos estudios que han publicado los argentinos, es bastante buena, pero nos faltaría, y a nosotros nos hubiera encantado ver los datos ya en la población que ya está vacunada, que es un poco lo que ha deportado el MINSAL. El MINSAL, por ejemplo, a cada cierto tiempo nos está actualizando y dice, mira, esta vacuna, principalmente Sinovac, que es la que más han puesto acá en Chile, pero también pasa con Pfizer, que es la que le sigue, ¿no? Tiene este porcentaje de evitar las hospitalizaciones, las muertes, etcétera. Entonces, ese dato no lo entregan. Pero ¿qué ocurre? Para que igual lo entienda la gente. Esto es una aprobación de emergencia. Entonces, nosotros nos basta con que la vacuna sea efectiva y sea segura en los estudios de fase 3 y con los datos adicionales que también teníamos ya en los reportes que ha hecho Argentina y algunos controladores rusos. Sin embargo, para que fuera, dado que ya se ha aplicado, como dice usted, estamos en una situación distinta, porque cuando presentaron las aprobaciones de la otra vacuna, esos datos no se tenían porque no se habían administrado masivamente. Ahora se administró masivamente, entonces sería bueno que la población y todos nosotros supiéramos eso para le da un toque extra de tranquilidad y transparencia al proceso. Pero, como decía, eso no afecta su calidad. Y esos fueron los votos en contra de abstenciones, que en fondo decían, pero bueno, la verdad es que ya están, entonces yo quiero esperar a verlo. Y bueno, está bien, todo su derecho, pero lo bueno de eso, y que a mí me tiene tranquilo con mi voto realmente, con que se haya aprobado, es que no fue nunca una objeción a que la vacuna fuera mala, que tuviera algún problema de seguridad, o que la efectividad realmente no fuera buena.
Claro, o sea, los datos a la vista están todos correctos, pero esos votos dijeron, bueno, nos gustaría tener más datos. Un poco así, ¿no?
Claro, es que, por ejemplo, si yo hiciera una analogía, sería como lo siguiente. Imaginémonos, por ejemplo, que hay algún país que está discutiendo la aprobación de Sinovac, por ejemplo. Y lo pongo como ejemplo porque es la vacuna que más hemos utilizado. Entonces, ese país X analiza los datos de los fase 3, que de la vacuna de Sinovac en particular, son súper re buenos. Entonces, pero ellos dicen, pero bueno, están buenos estos datos, pero en Chile, por ejemplo, y en China, se ha puesto mucho esa vacuna. Entonces, veamos cómo están esos datos. Y esos datos no los tienen todavía. Mm. Si usted se fija, es complicado, porque es una aprobación de emergencia. Entonces, condicionar la aprobación a eso, ahí, de nuevo, esto es una cosa, en mi opinión, se llegó un acuerdo, obviamente, y la última palabra la tiene el ICP. Uno podría tener esos datos, digamos, porque es importante informarle, pero no condicionan la calidad de la vacuna, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, por eso fue la razón es que, no sé, pues en mi caso particular, yo voté que apoyar. Pero de todas maneras, y lo bueno es que estos datos ya se pidieron, entonces van a llegar antes de que la vacuna se empiece a administrar y todo.
Estamos conversando con Leandro Carreño, que es bioquímico, doctor en genética molecular y microbiología, miembro del Comité de Expertos del ISP y también investigador del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Nos queda muy poquito tiempo. Una última pregunta. Con esta vacuna, con la Sputnik V, ¿cómo quedamos en definitiva para enfrentar no solo lo que estamos viviendo, no solo lo que se viene en el próximo periodo, sino que eventualmente la eternización, digamos, de la pandemia? ¿Es una vacuna que se pudiera usar, por ejemplo, anualmente? ¿Tiene esa característica? Se ha hablado mucho que tal vez vamos a tener que vacunarnos todos los años, tal como lo hacemos o lo hace mucha gente con la influenza.
Ya, para ser, ojalá lo más breve posible de tratar. No es distinta a la otra vacuna, y eso me gustaría recalcarlo. Todas las vacunas que nos estamos administrando, y la que esta misma que se aprobó, y probablemente van a venir otras más que se van a sumar para tener una mayor disponibilidad de vacunas, están diseñadas contra el virus original, quiere decir la variante alfa, ¿ok? Las variantes nuevas, por supuesto que las vacunas tienen distintos grados de efectividad, pero eso es un poco una ruleta rusa, porque no fueron diseñadas para esto. Entonces, cuando se compara las calidades, que esta sirve más o menos, la verdad es que es un poco injusto, porque ha sido un poco de suerte, digamos. Lo más probable, y yo esto no lo sé, porque esto ya depende del comité del MINSAL, del comité de digamos, quién decide a quién le administra esta vacuna, el programa de inmunizaciones, CABEDI, del Ministerio de Salud. Es que cuando se habla, por ejemplo, de una dosis de refuerzo, que la discusión ha venido muy fuerte y lo ha planteado el Ministerio de Salud muchas veces, no es tan fácil como decir, bueno, vamos a vacunar con la misma dosis de la vacuna que se pusieron. No es que no se quiera, lo que pasa es que hay que contar con las dosis, eso no es fácil. Hay una razón logística de la cual se han elegido ciertas vacunas y no otras, y es porque son las que hemos podido acceder como país, digamos. Entonces, tener un arsenal de más vacunas obviamente facilita eso. Pero para eso obviamente hay que hacer estudios para ver si se pueden mezclar las vacunas. Entonces, eso está en proceso. Hay colegas míos que están ya participando en ese tipo de estudios. También se ha hecho en otros países, se ha hecho en Rusia, se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho también en países de Europa. Entonces, eso digamos sería una tercera dosis. ¿Y cuál es la idea? La idea es que si yo, por ejemplo, tengo, no sé, 100 de anticuerpos con la vacuna que sea, de los cuales quizás 30 me protegen contra una variante en particular, yo al tener una dosis de refuerzo aumento mi cantidad de anticuerpos globalmente. No es que voy a mágicamente ser mejor para las variantes, pero aumentar la cantidad, ahora esos 30 que me servían para una variante van a ser 300, por ejemplo. Y eso obviamente me va a dejar mejor preparado. Pero la pregunta puntual que usted dice de dosis anuales, lo más probable, esto yo no quiero ser Nostradamus, pero mi experiencia en el mundo lo dice nomás, es que vamos a tener que ver formulaciones polivalentes después, porque a menos que las variantes se estabilicen y no se sigan recreando, generando, pero con la cantidad todavía de contagio activo es bastante probable que sigan habiendo variaciones. Y cuando eso ocurre, vamos a necesitar quizá una, además de la tercera dosis, el otro año probablemente, y se está todas las farmacéuticas, incluida la vacuna rusa, absolutamente todas las farmacéuticas de vacunas están trabajando en generar vacunas con variantes. Y esa sería seguramente dosis anual hasta que esto ya se estabilice y ya no tengamos, digamos, una circulación tan activa y no debían generarse tan variantes. El virus este no muta tanto, lo que pasa es que está muy presente y como prolifera tanto y tanto, por eso muta más que aparentemente que la influenza, pero la influenza es orden de magnitud más variable.
Bueno, queremos agradecer muchísimo al doctor Leandro Carreño, que es, además de todo lo que había dicho antes, es miembro del Instituto Milenio de Inmunología, profesor, por supuesto, de Medicina de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias, Leandro, que esté muy bien.
Igualmente ustedes, que estén muy bien. Hasta luego.
Pancho, un abrazo grande, ¿ah?
Un gusto, Polo, nos vemos.
Hasta el día jueves. Ya viene Cartas Notables, Nada Personal, Terapia Chilensis y Sintonía Crónica Discografía. Nosotros nos juntamos.